Gracias por escuchar nuestros audios y podcasts en radiotelevisiónmartí.com y en nuestra aplicación móvil Radio Televisión Martí. Contacto con Cari Roque. Un podcast que apuesta por la cercanía y la diversidad de criterios en Radio Televisión Martí. Contacto con la periodista Cari Roque.
Saludos y bienvenidos a un nuevo contacto, un nuevo podcast de Radio y Televisión Martí. Y yo soy Cari Roque y en este contacto con ustedes estaré conversando con el profesor, analista político y estratega internacional, Juan Antonio Blanco, a quien le doy la más cálida bienvenida. ¿Cómo anda, Juan Antonio?
Muy bien, contento de verte de nuevo ahí en tu entrevista.
Pues me alegro muchísimo de compartir contigo porque indudablemente hay algo que nos llama la atención y me gustaría tu criterio sobre el régimen castrista que está buscando reactivar nuevamente la ley contra la vagancia. De acuerdo a el mismo Díaz-Canel, en una declaración emitida, está diciendo que reconoció que Cuba, el Parlamento, ante la crisis inmigratoria, y algo no anda bien dentro de ese régimen, porque dice que tiene la ley de soberanía alimentaria, que no hay alimento, vamos a aprobar la ley de fomento ganadero, no hay ganado, tenemos una ley de pesca y no hay pescado, eso sí que es increíble, en una isla que está rodeada de agua por todas partes. Esto fue admitido por el propio mandatario, que lo puso en evidencia en uno de los problemas cardinales de la economía del país. ¿Qué opinas tú en torno a esto y hasta dónde esto agregado a la implantación el día primero de diciembre del nuevo Código Penal? Está el régimen retrocediendo e implementando nuevas herramientas para recrudecer la represión luego del 11 de julio. ¿Cuál es tu punto de vista, Juan Antonio?
Mira, es una señal de que por el momento la tendencia mental que prevalece en los círculos de poder en Cuba no es la de una reforma hacia adelante, una apertura, digamos, del mercado, que la gente pueda poner negocio, que se registren las propiedades privadas, porque si eso fuera así, no habría necesidad de ninguna ley de vago, ni de ninguna ley para reprimir personas que estuvieran ociosas, porque las propias personas generarían empleo, generarían puestos de trabajo, generarían negocio. Ahora, en la medida en que ese sistema cada vez es más incapaz de crear puestos de trabajo, crear salarios decentes, etcétera, bueno, pues hay una gran cantidad de personas que quedan marginalizadas. Y esa masa de personas que se va empobreciendo y quedan marginalizadas se convierten en un problema de estabilidad social y política para el régimen. Y entonces ahí vienen las soluciones totalitarias, que no es la de crear empleo, la de crear apertura para que toda esa gente por sí mismo salgan de la marginación, sino es controlarlas. Muy buena el recordatorio ese que tú hiciste sobre lo que dijo Díaz-Canel en la asamblea o en la reunión esta última que hubo, de que tenemos una ley de ganadería y no hay ganado, tenemos una ley para el desarrollo de la pesca y no hay pescado, porque el problema es que esas leyes no son para producir ganado, no son para producir pescado, es para controlar a los pescadores y para controlar a los ganaderos. Toda la obsesión del Estado totalitario no es la de resolver con eficacia los problemas de la producción, sino controlar a los individuos que participan en la producción y en la sociedad. Y aquí pasa lo mismo. Cuando las personas no están incorporadas al aparato productivo, crece una masa de gente desempleada hay que pasar una ley para controlarlos. ¿Cómo llamarle a esa ley? Bueno, le pondrán, a lo mejor le ponen otro nombre, que no es ley contra la vagancia, para que no suene igual que la de los años 60, 70, pero de que algún tipo de cosa parecida andan pensando, evidentemente es el caso. Mira, las leyes contra la vagancia, curiosamente, se hacen siempre para perseguir no solamente a grupos marginados o ¿cómo se llama? O contra los que hay prejuicio en la sociedad, sino también contra los oponentes políticos. Yo pensé durante mucho tiempo, porque no conocía toda la historia, la trayectoria, que era que las leyes contra la vagancia en Cuba habían sido copiadas del régimen franquista, que efectivamente tenía una ley contra la vagancia, o de las de Mussolini, que también tenía dos estados totalitarios, fascistas, tenían leyes contra la vagancia. Pero es que la primera ley contra la vagancia de Cuba en España fue precisamente la de la Segunda República, antes de que llegara Franco. Ellos también establecieron su ley contra la vagancia y el bandolerismo. Y cuando buscas en Cuba, en la historia de Cuba, vas a encontrar que había unas leyes contra la vagancia y el bandolerismo. Es de la similitud, porque son los españoles siempre los que emplearon esos términos en Cuba y en España, después de la Segunda República, que era porque cuando termina la esclavitud, hay muchas personas que quedan, digamos, liberadas, pero que si no tienen medio de sustento, podían, según las autoridades, dedicarse a actividades delictivas, etcétera. Entonces, una forma de reprimir a los antiguos esclavos que ahora eran libertos era con este tipo de leyes. En resumen, este tipo de leyes es la negación misma de la esencia humana, de las tendencias libertarias del ser humano, de una sociedad que se precie democrática, liberal o incluso avanzada, progresista, y no en el sentido que se le da esa palabra en Estados Unidos, sino en general en el mundo. Y bueno, aquí estamos de nuevo volviendo a esa jurisprudencia por una razón sencilla, porque no acaban de salir de la lógica totalitaria, no acaban de liberar la economía, para no hablar ya de la política. Y mientras no liberan la economía, habrá una creciente masa de gente empobrecida tratando de sobrevivir de alguna manera. Entonces, en lugar de resolver el problema de la economía, quieren resolver el problema del control de las personas. Y para eso son estas leyes.
Ahora, siguiendo tu línea de pensamiento, si mal no recuerdo, en el año 71, el fallecido dictador Fidel Castro impuso penas de cárcel para las personas que se negaban a estudiar o trabajar. A esto agrego que la titular del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de Cuba, Marta Elena Frito Cabrera, advirtió que esa cartera inició como parte de las medidas para enfrentar el delito de corrupción, ilegalidades e indisciplinas sociales. Este discurso es para poder tapar el proyecto fracasado que, como tú bien señalas, es no abrir la mano, sino cerrarla y estrangular más al pueblo cubano, independientemente del nuevo Código Penal que vuelve a restablecer nuevamente la pena de muerte. Pena de muerte que la que yo recuerdo por última vez en las propias palabras de Fidel Castro fue por escarmiento. O sea, se fusila por escarmiento en Cuba. ¿Cuál es tu criterio en torno a esto?
Bueno, efectivamente, el nuevo Código Penal, al que ahora además parece, según la ministra de Justicia, que quieren incorporar de alguna manera, de alguna forma, este rescate de la ley de peligrosidad o de la ley de vagancia, también ha ampliado las causas por las cuales te pueden aplicar la pena de muerte por fusilamiento. La pena de muerte en Cuba nunca la cancelaron, o sea, nunca la proscribieron jurídicamente hablando, pero sí la suspendieron. La ejecución de personas fue suspendida sin un límite de tiempo. Creo que desde, si no me equivoco, fue desde el escándalo de los tres infelices que se llevaban la lanchita de regla o pretendieron llevársela y fueron fusilados, como dices tú, para escarmiento. Y esa fue la palabra que empleó Felipe Pérez Roque y creo que el propio Fidel Castro. ¿Y por qué escarmiento? Una cosa muy conectada con la realidad actual. Porque en ese momento empezaba a haber un flujo de personas por vía marítima hacia Estados Unidos, y Estados Unidos, que sabía que cada vez que había habido un éxodo masivo había sido realmente alentado y propiciado por el régimen de Cuba, pues entonces lo que hizo fue, estaba Bush, mandar un mensaje muy sobrio a puerta cerrada, diciéndole, en otras palabras, nosotros no vamos a tolerar un éxodo masivo, sabemos que serían ustedes los responsables de eso y obraríamos en consecuencia. Es una forma de decirle, yo estoy en una guerra en dos frentes, en Afganistán y en Irak, y yo no voy a distraer los barcos de la flota de la zona del hemisferio occidental para estar pescando embarcaciones rústicas en el mar para que no lleguen a la Florida. Así que no me vas a abrir un frente de guerra, de extracción de recursos militares aquí con un éxodo masivo, no lo voy a permitir. Y como en Cuba respetan más a los presidentes que aparentemente están locos que a los que quieren ser cuerdos, ese fue el caso con Bush, fue el caso con Reagan, inmediatamente dijeron, hay que dar un escarmiento para que no vaya a la gente a lanzarse al mar. Y cogieron a estos tres infelices y los fusilaron en cuestión de una semana. Entonces, desde entonces creo que el escándalo fue tan grande, porque fue una cosa, vaya, salvando la distancia por la situación política y por todo lo demás, pero fue algo que creo que conmovió a la ciudadanía, como la conmovió en su época el fusilamiento de los estudiantes de medicina en 1871. Porque fue una arbitrariedad total contra la gente humilde. Y entonces, bueno, se detuvieron las ejecuciones. Pero ahora todo, o sea, el hecho de que el Código Penal, en lugar de acabar de proscribir la pena de muerte, lo que haga sea ampliar las causas por las cuales te pueden fusilar, lo que indica es una mayor voluntad a retomar el ejercicio práctico de la pena de muerte en las actuales circunstancias. Lo cual, sumado a lo que veníamos conversando antes sobre la ley de la vagancia, te da a ti una señal clara de que en este momento esa élite de poder no se está planteando una apertura. Quizás haya gente dentro de ellos que sí, están dándose cuenta de la situación, se está volviendo peligrosa, pero que la tendencia en general que está prevaleciendo es al endurecimiento del status quo, no a su ablandamiento o a su apertura.
Hay un tema que indudablemente no puedo pasar por alto y es la liberación de Ana Belén Monte, la mujer que fue instrumental en crear el más sofisticado, diría yo, e interesante labor de espionaje. Para muchos, nunca debió haber recibido un parol. Pero me llama la atención que en el Nuevo Día de Puerto Rico, sus primeras declaraciones, aunque dice que ella va a estar alejada de la vida política, habla de que no quiere, sencillamente, conceder entrevistas, pero ha pedido que se levante lo que ellos llaman el bloqueo.
Bueno, Ana Belén Monte, lo único que se puede decir de ella, efectivamente, es que es muy consistente con su creencia ideológica, que son metafísicas, porque es como creer, bueno, se dice que para que la creencia en fin es un problema de fe, y fe es aquello en que tú crees sin verlo. Efectivamente, ella nunca ha visto a Cuba, ella no sabe ni remotamente cuál ha sido la realidad de todos estos cubanos. Y entonces, bueno, ella pontifica desde una posición inexpugnable de quien sabe todo sobre una cuestión determinada, sobre la cuestión de Cuba y cuáles son los problemas de Cuba. Ella dice que ¿por qué no le pregunta al pueblo cubano qué es lo que opina del bloqueo americano? Bueno, ¿por qué no le pregunta al pueblo cubano qué es lo que opina de su gobierno? ¿Qué es lo que opina de la falta de libertades? ¿Qué es lo que opina de la represión que han desatado el 11 de julio y después? ¿Qué es lo que opina de más de 1,000 peticioneros políticos? ¿Por qué es el bloqueo? ¿O el llamado bloqueo? Porque es un embargo. Eso te da a ti muestra de que ella no necesita que haya una censura como en Cuba para bloquear el acceso a informaciones alternativas que las que distribuye el gobierno. Porque ella, en un país libre como era este, simplemente buscaba aquella información que reafirmaba sus creencias, yo diría que religiosas, al margen de todo lo demás. Está sumergido en una burbuja de creencias metafísicas que no conectan para nada con la realidad y se mueve en el marco de esas creencias, y todo el que se opone a esas creencias se vuelve ante sus ojos un ente inferior a un ser humano. Entonces, esta señora no es simplemente una espía y tiene esa mentalidad de que ella sabe mejor que los cubanos lo que le conviene a los cubanos, aunque ella no haya nacido ahí, aunque ella no haya vivido ahí, aunque todos los contactos que haya tenido con ese país sean de personas que tienen un interés en darle una visión sellada de la realidad para aprovecharse de ella y reclutarla. Porque a fin de cuentas, el gobierno cubano se aprovechó de ella y la reclutó, le sacó el jugo y después, bueno, lamentable, te cogieron, fuiste a prisión, no puedo hacer nada por ti. Pero nada, ella no, en todo este tiempo, yo no sé qué cosa era lo que ella prefería dejar en prisión y qué era lo que podía acceder en términos de información.
No, indudablemente aquí tenemos el caso de una mujer que actuó como espía, creó una red muy sofisticada, implementó una política por ideología. No era una espía cualquiera, era una mujer que ideológicamente estaba total y absolutamente convencida de que su labor de espionaje y de brindar secretos y desinformar el Pentágono de la peligrosidad de un sistema que va contra la seguridad nacional de Estados Unidos estaba total y absolutamente lleno de ideología. Y a punto de terminar este contacto, quiero darte las gracias, Juan Antonio, por haber estado con nosotros en este nuevo contacto 2023. Espero seguirte teniendo, porque eres una persona de vista larga e indudablemente como profesor y como analista internacional has podido responder a nuestras preguntas dándole un ángulo verdaderamente interesante a temas que son de la actualidad y que tienen mucho que ver con nuestra isla de Cuba. Gracias, Juan Antonio, y nos volveremos a ver en un próximo contacto.